Bienvenido, queridos hermanos. Este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar compartiendo temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Nos ponemos para comenzar este programa en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, venimos a tu presencia a pedirte que nos des el don del Espíritu Santo, sin el cual no podemos reconocer a Jesús ni reconocer tu paternidad. Danos, Señor, ese don poderoso del Espíritu Santo. Unge nuestra mente, nuestro espíritu, unge nuestra inteligencia para poder penetrar los misterios divinos y entender tu voluntad. Todas estas peticiones, Señor, y las peticiones de todos los que nos escuchan en este momento, lo ponemos en manos de Jesús, sumo y eterno sacerdote. Amén.
Amén.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
En victoria, como dice Rubén.
Bueno, pues así mismo andamos, todo el mundo en victoria. Saludamos a los hermanos que nos sintonizan en todos los lugares de aquí de Miami, de Latinoamérica, en las cárceles, en los que están enfermos, a todos los hermanos que en este momento pues se hacen uno con nosotros a través de estas ondas radiales. Hemos estado hablando en los programas anteriores cómo la Iglesia formó la doctrina, que como piensan algunos hermanos, esta doctrina no está clara en el Antiguo Testamento. Pues ni siquiera la palabra Trinidad aparece en el Antiguo Testamento. Todo esto fue un proceso que tuvo la Iglesia Católica Apostólica Romana, tuvo que pasar bajo la unción del Espíritu Santo en los primeros 4 o 5 siglos. Por eso vemos que Jesús lo dice en la oración de San Juan en la última cena, cuando dice, tengo muchas cosas que decirle, pero ustedes no las van a entender. Va a venir el Paráclito, que les va a revelar todas las cosas. Por eso cuando viene el Paráclito...
En Pentecostés.
Después de Pentecostés es cuando el Paráclito empieza a revelar las cosas. Uh-huh. Y eso es la Iglesia. Esa es la historia ahora de la Iglesia. No es la parte evangélica de la predicación mesiánica de Jesús. Es la parte que le toca a la Iglesia después de Pentecostés establecer la doctrina. Por eso vimos la controversia. Y hablando un poco de Cristo, de la cristología, que es la historia de... La historia, ¿no? El estudio de Cristo, de la esencia de Cristo, que ya hemos visto algunas cosas ya anteriormente, y que no podemos hacer un estudio profundo, primero porque no soy teólogo, y segundo porque ni el tiempo ni la forma del formato del programa pues nos permite eso, pero sencillamente hablando, la cristología es la parte de la teología que trata de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la cristología abarca toda la totalidad de todas las doctrinas que se refieren a Cristo, y no solo a Cristo, sino también a Cristo y a sus obras, su obra. Sin embargo, vamos a solamente hablar un poco de Cristo, de la persona de Cristo. No vamos a entrar en otros temas. Por supuesto que todos sabemos y se van al catecismo de la Iglesia, lo pueden ver muy fácilmente explicado, la persona, Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. El Hijo, o la palabra del Padre, es la palabra del Padre, el Verbo que se encarnó en el vientre de la Santísima Virgen por obra y poder del Espíritu Santo y se hizo hombre. Este es en resumen, cuando preguntan quién es Jesucristo. Uh-huh. Ese es Jesucristo. Es la palabra de Dios encarnada, la segunda persona de la Santísima Trinidad preexistente, porque es Dios encarnado en el vientre de la Virgen María. No hay después de la encarnación en adelante se llamó Jesús, que fue el nombre que le dieron cuando tomó existencia humana, pero anteriormente a la encarnación pues no se llamaba Jesús. San Juan busca una forma, pudiéramos decir, legal de llamarlo, cómo llamar a la segunda persona, y lo llama el verbo. El Verbo, que es la palabra de Dios, no una palabra estática, sino una palabra activa, una palabra que crea, una palabra que dinámica. Por eso que le pone verbo, y no solamente palabra, sino verbo, porque verbo es una palabra que hace.
Uh-huh. ¿San Juan lo haría por el hecho de que ya Jesús estaba presente? O sea, por la Santísima Trinidad me refiero, ¿desde el principio?
Desde el principio, pero busca una forma de definir a esa persona de la Trinidad que se encontraba... San Juan se encontraba por primera vez con este problema de definiciones. Y por eso le dice el verbo, la palabra que crea. No es una palabra que está ahí solamente o que suena. Es una palabra que crea. Y el verbo es acción. Uh-huh. Es movimiento, dinamismo. No es algo estático. Y esta doctrina fue anunciada en el Antiguo Testamento ya. Fue revelada totalmente en el Nuevo Testamento. Testamento y es desarrollada con claridad en la tradición cristiana de nuestra iglesia y en la teología. O sea que es anunciada, es revelada y es desarrollada.
Desarrollada por la iglesia.
Por la iglesia.
Tú una vez te dijiste una frase muy interesante, que Jesús no vino a hablar de teología, ¿no?
Jesús no habló una sola palabra de teología. Jesús habló solamente de relaciones. Relaciones de con el Padre, relaciones de nosotros entre nosotros, relaciones de nosotros con Dios. Jesús no vino a hablar nada de teología. Esa parte la iba a revelar el Espíritu Santo a la iglesia. Eso es labor de la iglesia. Eso vino a redimir, no a dar clases de teología. Por eso tú puedes encontrar un poco el principio de la teología en las cartas de Pablo, pero poco en las enseñanzas de Jesús. Jesús fue una persona que habló extremadamente sencillo, con ejemplo a los campesinos, con ejemplo a las amas de casa. Una mujer estaba barriendo, un sembrador y salió a sembrar. Jesús habló muy sencillo para la gente que no podía entender la ley, porque eran personas que no sabían leer o escribir, eran personas muy limitadas. Por eso que yo digo que la salvación, la tontería no te limita para la salvación. Hasta los tontos pueden ser salvos, porque Jesús habló muy, muy sencillo. Y por eso vamos a ver la cristología de estos triples, de este triple aspecto del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y de la tradición cristiana, tradición con T mayúscula, que es lo que no se ha escrito, hemos recibido oralmente de los apóstoles, tal como los judíos tenían en tradición. Desde la antigüedad, y hay muchos versículos bíblicos que no podemos leerlo, porque entonces no terminaríamos esto ni para la parucía, pero si algún hermano lo quiere anotar, con mucho gusto yo le doy los versículos bíblicos. Hay una referencia a la genealogía humana del Mesías en todo el Antiguo Testamento. O sea, se le presenta ya como relacionado con la humanidad, no como alguien caído de la estratosfera. Por ejemplo, se le presenta como semilla de la mujer. ¿Te acuerdas en Génesis 3.15? Uh-huh, enemistad pondré entre ti
y la mujer.
Y la mujer entre su semilla, entre su simiente y los seguidores de la serpiente. O sea, desde el principio se le presenta ya como una promesa humana. Semilla, simiente, descendiente de la mujer. También se le declara como hijo de Sem, que es el hijo de Adán, a través del cual viene nuestra descendencia. En la fe, porque Caín murió, y Caín no es, Abel murió, y Caín no tiene parte de la alianza de Dios, así que esta alianza se queda a través de Sem, se le declara como hijo de Sem, se declara también como descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, se le menciona al Mesías como hijo de David, se le menciona al Mesías como príncipe de los pastores, como el primero de todos los pastores. Se habla del Mesías como el retoño de la rama de cedro. O sea, que vemos continuamente cómo el Mesías no se habla como alguien ajeno, como alguien alejado de la humanidad, sino que tiene desde el primer comienzo, desde Génesis 3.15, ya se le presenta como un descendiente de la raza humana. El mismo salmista exalta la genealogía del Mesías, cuando dice en el Salmo 2, versículo 7, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Engendrado es una acción humana. Y de hecho, el hijo se engendra en el vientre de María. Uh-huh. No hay otra engendración del Hijo de Dios que no sea en el vientre de María. O sea que vemos que desde el Génesis, desde el primer comienzo, ya el Mesías se habla como alguien humano, como alguien enraizado en la humanidad. También los profetas frecuentemente van a hablar del nacimiento de Mesías y lo ubican como persona en Belén de Judá. Cuando dice en Miqueas 5.2, y tú Belén de Éfrata no eres la más pequeña de todas las ciudades, porque de ti nacerá el regidor de Israel. Determinan su tiempo por la sucesión del cetro de Judá. ¿Te recuerdas en Génesis 49, del 8 al 12, cuando lo dice, Israel, tú vas a tener el cetro y la corona real hasta que venga aquel a quien pertenece?
La promesa que le hace Jacob
a Judá. Por las 70 semanas que habla el profeta Daniel, en Daniel 9:22, por el breve tiempo que menciona en el libro de Ageo, Ageo 2, del 1 al 10. Todos los profetas, todos los que tuvieron visiones en el Antiguo Testamento, vieron que el Mesías había de nacer en una madre, de una madre virgen. Uh-huh. Isaías 7, del 1 al 17. Vieron que su apariencia, por lo menos la pública, sería antecedida por un precursor, como dice Malaquías 4, del 5 al 6, hablando de que vendrá Elías antes de que venga el Mesías. Uh-huh. O sea que se habla de una virgen, se habla de toda su condición humana. También ciertos eventos conectados con la infancia de este Mesías fueron parte de las predicciones proféticas. Una de ellas es la adoración de los magos en el Salmo 8, en el Salmo 81, versículo del 1 al 17, cuando dice traerán oro, incienso, mirra, la matanza de los inocentes en Jeremías 31, del 15 al 26, la huida a Egipto en Oseas 11, del 1 al 7. O sea, una cantidad tremenda de profecías que han tenido comentarios, que fueron predichas antes de que ocurrieran. Pero también podemos ver, hay que insistir en las predicciones referente lo que decían los profetas, referente a los títulos y nombres que se le dieron a Mesías. En la profecía, por ejemplo, de Zacarías, el Mesías es llamado Oriente, o según el texto hebreo es llamado Germen, donde lo dice Zacarías 3, 6, del 9 al 15. Vendré Germen, lo habla en Malaquías, es el ángel de la alianza, Malaquías 2, 17. Acuérdate que ángel quiere decir enviado.
El enviado
de la alianza. En Isaías es el Salvador, en Isaías 51, 1, cuando dice que el Mesías va a ser el Salvador, va a ser el siervo del Señor, en Isaías 49, va a ser en Manuel, en Isaías 8, va a ser el príncipe de la paz, en Isaías 9. Vemos todos estos títulos que ya los profetas le dan al Mesías. También los oficios mesiánicos, los oficios del Mesías, que se van a considerar, sobre todo en el profeta, en Isaías 61, donde se considera también al Mesías como el profeta, como un profeta en el libro de Deuteronomio, Deuteronomio 18, del 9 al 22, como rey en el Cántico de Ana, Primera de Reyes, capítulo 2, versículo del 1 al 10, en el Salmo 44, como sacerdote, en Génesis 14, 14, cuando en la figura de Melquisedec, como el libertador en la segunda parte de Isaías, Isaías 63, como el mediador del Nuevo Testamento en una alianza, Isaías 42 y 43, como la luz de los gentiles. Todo eso desde todo el Antiguo Testamento, sobre todo en Isaías, cuando nos habla del cántico del siervo de Yahvé, uh-huh. que lo describe al Mesías sufriente, desfigurado, ante el cual todo el mundo quita la vista y mira para otro lado. Traspasado, el Salmo 22 va a hablar de los huesos quebrantados, que no se le quebranta ningún hueso, de los vestidos jugados a los dados, de las manos traspasadas, de la boca sedienta. Todo eso lo va a hablar el Salmo 22.
¿Y cómo es posible que con estas señales o con estas profecías que hubieron, los judíos no se pudieron dar cuenta que era...
Que no se siguen dando cuenta. Yo el otro día tuve por error que entrar a un website judío y ahí leí las palabras más infamantes en contra de Jesús y de la Virgen que yo he leído en mi vida. En un website judío. Que si en un website católico se habla eso de los judíos, ya le hubieran puesto una demanda legal. Uh-huh. Por insulto a la fe y difamación. Y sin embargo, actualmente...
A mi punto de vista es de que yo creo que hay judíos que son anticatólicos. O sea, no es que mantengan simplemente su doctrina o su fe, sino
que... No, es que odian
el cristianismo. El cristianismo, sí.
Definitivamente. Yo he tenido algunos problemas en Israel, cuando yo he visto niños de la yeshiva de 6 o 7 años escupir delante de nosotros porque tenemos la cruz. Mm. Solo he visto yo en Israel. He visto como en un restaurante una muchacha judía me ha pegado una gritería a mí porque yo tenía la cruz puesta por fuera. Y me gritó. Yo tuve unas palabras con ella y le dije, yo yo me he pasado la vida defendiendo los derechos de ustedes a practicar su fe, y ahora tú me estás decepcionando porque veo que ustedes no son tolerantes con los demás. Y tú, el que exige respeto tiene que comenzar por darlo.
Claro.
O sea que muchos que sí que son anticristianos todavía en este momento, y que no, y que diga lo contrario, pues es una persona que no ve más allá de sus narices. Uh-huh. Porque la justicia, la verdad es la justicia.
Bueno, y eso lo vemos también en algunos locales acá cuando llega la Navidad, que quieren...
¿Cómo han querido eliminar la Navidad?
Empresas judías han querido sacar los...
Así como ha habido cristianos. Como ha habido cristianos antisemitas, hay también semitas que son anticristianos. Uh-huh. Y eso es una realidad. Pero, volviendo, no solo el Salmo 110, el Salmo 110 es claro. Comienza diciendo, le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha para hacer a tu enemigo estrado de tus pies. Pero cuando tú vas al original del Salmo, el Salmo dice, Yahvé le dijo a Adonai, siéntate a mi derecha. Si Adonai y Yahvé son uno solo, ¿cómo Adonai se va a sentar a la derecha
de sí mismo?
De sí mismo. Uh-huh. El Salmo 110, el comienzo del Salmo 110 es relevante. También en cuanto a la vida pública del Mesías, Isaías nos da una idea general de la totalidad con que el Espíritu Santo se da al ungido en Isaías 11, del 1 al 16, y de su trabajo mesiánico. El salmista presenta una descripción también en el Salmo 23 del Mesías como pastor. Zacarías exclama, regocíjate, hija de Sión, porque a ti viene tu rey montado en un burro. O sea, en Isaías.
Ahí lo tenemos en la entrada
De Jerusalén, el domingo
de Ramos.
Uh-huh. También el salmista se refiere a este mismo evento cuando menciona la alabanza que sale de la boca de los niños, que es lo que dice Jesús el domingo de Ramos. Si se callan esto, hasta las piedras van a gritar. El salmista alude continuamente en el Salmo 117 al misterio de la piedra que ha sido rechazada por los constructores y se convirtió en la piedra angular. Uh-huh. Vaya, ni hablar de que los sufrimientos de Mesías fueron totalmente predichos, totalmente en el Salmo 22 y en Isaías. La idea de una víctima mesiánica aparece en el contexto de las palabras, ni sacrificio ni oblaciones quiero, sino misericordia. Pues, definitivamente, cuando tú sabes que el sacrificio era el corazón de Israel. Uh-huh. ¿Quién trajo la misericordia? El Mesías trae la misericordia.
Después de la crucifixión de Jesús, ¿no hubo más sacrificios en el templo?
En el año 70 se derrumbó el templo y ya no hubo más sacrificio porque no había templo. Pero si venimos a ver desde la invasión babilónica, los sacrificios dejaron de ser sacrificio. Porque está bien claro en el Éxodo, en Levítico, que los sacrificios tienen que ser delante del Arca de la Alianza, del lugar donde está el Arca.
Pero ya no había Arca.
Y el Arca desapareció cuando el exilio babilónico. Así que cuando regresaron, lo que hicieron fue una pantomima de sacrificio, porque ya no había arca, ni había la sede del pacto, no estaba ahí. Así que tuvieron 300, 400 años de un sacrificio vacío.
Tampoco estaba la Shekinah.
Si no estaba el arca, yo no creo que la gloria haya bajado nunca al arca. Si el arca no estaba, ¿dónde iba a bajar la gloria de Dios? La gloria del Mesías también ha sido prevista por los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Salmo 3, cuando dice, me he levantado porque el Señor me ha protegido. Salmo 15, mi carne descansará segura. En Oseas 5, 15 y 6, 3, Él se levantará el tercer día. En Oseas 6, 15, o muerte, yo seré tu muerte. ¿Quién puede decir eso? ¿Qué humano puede decir, yo seré la muerte de la muerte?
No, ninguno.
Ninguno puede ser. Este misterio también está implícito, aunque menos así como lo hemos visto hasta ahora, en las primeras frutas de la cosecha, en Levítico 23, cuando se presentan, que la fiesta es el mismo día de la resurrección de Cristo, cuando se presentan las primeras frutos al Señor. El Salmo 67 trata de la ascensión. Los versos 28 al 32 del capítulo 2 de Joel se refieren al Espíritu Santo. En los últimos días enviaré mi espíritu y los jóvenes profetizarán y los ancianos tendrán visiones. O sea, los libros del Antiguo Testamento, acuérdate que no estamos haciendo un estudio profundo de esto, estamos solamente mencionándolo. Los libros del Antiguo Testamento tampoco, no son las únicas tampoco fuentes que tenían los teólogos cristianos para conocer las ideas mesiánicas del judaísmo precristiano. Hay también libros deuterocanónicos judíos, como el libro de Enoch, como el libro de los jubileos, como los salmos de Salomón, como el libro de la ascensión de Moisés, la revelación de Baruch, el cuarto libro de Esdras. Inclusive varios libros talmúdicos y escritos rabínicos son tienen también datos de visiones mesiánicas, de Mesías que esperan, que nosotros lo vemos realizado en Cristo. O sea que vemos que todo el Antiguo Testamento, y podemos estar hablando un mes de eso, todo el Antiguo Testamento está lleno de profecías que todas se cumplen en Jesús. Y cuando hemos estudiado aquí Levítico, hemos visto que yo creo que es imposible hasta con una computadora que enlazar tantos detalles de los sacrificios, de la vestidura de los sacerdotes, de cómo Jesús subió a la cruz, de cómo Jesús murió a la cruz, detalles que se le escapan a una persona que no esté muy versada en la tradición del templo. Y metido en eso, vemos que es imposible. Las descripciones del Mesías que se cumplen en Jesús en el Antiguo Testamento son tan minuciosas y son una cantidad tremenda de ellas que es, prácticamente es imposible negarlas. Y en el Nuevo Testamento, ciertos autores modernos dicen con espanto que hay dos Cristos, el Mesías de la fe y Jesús histórico. Eso es un disparate. Cristo es uno solo.
Claro.
No hay Mesías de la fe y no hay Jesús. El Jesús histórico es el Mesías de la fe. No hay dos. No hay dos Cristos. Es únicamente Jesús, el Señor, a quien Dios exaltó y resucitó de entre los muertos. Jorge, pues estamos arribando un poco al final del programa. Y bueno, yo quiero dejar para la semana que viene empezar a hablar de la cristología de San Pablo, que es verdaderamente que introduce las bases de la teología cristiana. Porque vemos que el Antiguo Testamento es anuncio y vemos que el Evangelio es revelación. Pero ya Pablo empieza a desarrollar. Pablo es el gran teólogo que empieza a poner las bases de la divinidad de Cristo, de cosas que Jesús no dijo, porque recuérdate que Jesús, vuelvo a repetir, dijo que él no iba a hablar de eso porque nadie iba a entender lo que iba a decir, que el Espíritu Santo lo iba a revelar. Y lo vemos diariamente en las personas que conocemos, o inclusive en el siglo XXI, si el Espíritu Santo no le revela a una persona algo de la doctrina cristiana, aunque la tenga adelante, no le entiende. Mira lo que pasa con la Eucaristía, los hermanos de otras iglesias, y las cosas más claras no le entienden, porque el Espíritu no se los ha revelado. O ellos no han dejado que el Espíritu se lo revele porque están encasillados en una posición doctrinal que le han metido en la cabeza. Pero San Pablo es un hombre que yo cada vez que yo leo mucho a Santa Teresa, veo que tiene mucho en común con Santa Teresa. O Santa Teresa tiene en común con San Pablo. Porque Santa Teresa fue una mujer que vivió mucho la humanidad de Jesucristo. Santa Teresa se enfocó mucho en la humanidad de Jesús. Y vamos a ver que San Pablo se va a enfocar enormemente también en la humanidad de Jesús. San Pablo es quien va a poner toda la base de la teología de la humanidad de Jesús. Y San Pablo va a presentar tres objetivos que vamos a ver. Dios, el mundo humano en que vivimos y el mediador. Van a ser los tres aspectos que San Pablo se va a enfocar con respecto a esta base de la teología. Va a hablar de Dios, va a hablar del mundo y va a hablar de la necesidad de un mediador entre Dios y el mundo a través de la figura de Jesús. En esos tres aspectos, San Pablo va a empezar por la base de la teología cuando habla de la kenosis. La kenosis, que es el abajamiento de Cristo. Y vamos a ver eso, cómo Cristo se anonadó, cómo desciendo, teniendo la dignidad de Dios, asumió nuestra naturaleza limitada humana. O sea, que no quiere decir que dejó de ser Dios, pero se bajó de categoría, para decirlo de una forma que me entiendan, al hacerse igual que nosotros, que eso se llama la kenosis. Y San Pablo lo va a poner en Filipenses. Vamos a ver eso. Y yo te decía, Jorge, comentábamos ahorita, que parece repetitivo hablar de esto de Cristo, y algunas personas dirán, bueno, pero si eso todo el mundo se lo sabe. Y desafortunadamente, eso no todo el mundo se lo sabe. Yo que contesto las preguntas de WTN y contesto al día 40, 50, 60 preguntas de todas partes de América Latina, de latinos que viven en Grecia, en China, en Alaska, de lugares que tú menos te lo imaginas. Y es veces que yo me quedo alucinado de las preguntas que me hacen, porque son preguntas básicas de primera comunión. Uh-huh. Y no lo saben. Ahora imagínate tú, cuando estamos hablando ya de la obra de Jesucristo, por eso que vienen estas sectas y le dicen cuatro disparates y dicen, ay, ¿cómo saben esta gente?
Y van y se confunden y se van.
Exactamente, detrás de doctrinas de hombre, cuando nosotros tenemos la doctrina de la base apostólica.
Tú mencionaste una vez a un pastor, no recuerdo de qué denominación era, que se convirtió al catolicismo del centro de la Florida, que decía, ¿no? Sí. No sé por qué se complican tanto si lo tienen todo en blanco y negro.
El pastor Wood. Presbiteriano.
Que era presbiteriano.
Sí, no, él lo que dijo, él tiene un ministerio de, se llama San José. Es muy bonito el ministerio que tiene en el centro de la Florida. Él cuando se convirtió, dijo que él, cuando se hizo católico, todo era tan fácil porque todo estaba escrito, sí. Que no tenía que inventar nada, que él no sabe cómo los católicos se confunden. Jorge, pues la semana que viene seguimos con este tema de San Pablo. Solamente me queda de recordar a los hermanos que todos los años nuestro ministerio hace un viaje a Israel. Y este año vamos para el viaje número 25. No fuimos ayer a Israel y hemos ido y hecho un par de viajes. Hemos hecho 25 viajes. Los hermanos que han visto mi programa en la Tierra de Jesús han visto más o menos lo que hacemos nosotros en Israel. Estudiar con la Biblia en la mano, cada cual con su Biblia. Estudiar en el lugar donde la Biblia dice que ocurrieron los hechos. Orar, tener adoración del Santísimo en Emaús, sanación en Naín. Si los hermanos están interesados en ese viaje, pueden entrar a nuestro website, que es apologeticasiloe.com. Apologética con G, apologética Siloe, como la piscina de la Biblia, todo junto, apologeticasiloe.com. Y en la sección de peregrinación van a encontrar todos los datos. Que el Señor los bendiga y los guarde y nos mantenga sobre esta iglesia de base apostólica. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.
Amén.